luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos. Bienvenidos a esto que es La Tiza. Bienvenidos al habitual programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Un sábado más. ¿Cómo estás, Fabián?
Un sábado más. Muy lindo. La verdad que...
Hermoso sábado.
Hermoso sábado. Está hermoso para lavar ropa blanca.
Pensé que así para salir, doméstica. Para ir...
No. Lavar ropa blanca. No, es como dice Cacho Buenaventura. Está lindo. Un lindo día para salir a la noche.
Sí. Digo,
la noche te va a estar lindo, seguramente, bien, para hacer algo.
Bueno, tenemos unas cuantas cosas para contar. Vale, no está Oscar.
Oscar lo tenemos siempre sacrificado. Oscar está en la colonia de Los Cocos, cubriendo la finalización del congreso número 26 de Los Cocos, sufriendo allá en un
le
lugar.
Ha tocado un día feo.
Un lugar feo, un lugar donde no se da de comer. Donde claro. Así que bueno, yo decía ayer, ¿no? Yo cuando sea grande quiero ser como Oscar.
Sí.
La verdad que.
Sí, sí, hay que distribuir mejor las salidas, las coberturas.
Me parece que sí.
Se tocan las mejores. Bueno, uno de los temas va a ser ese. Vamos a estar hablando, por supuesto, del Congreso de Docentes Rurales de Los Cocos, el número 26. Pero vamos a estar hablando también del operativo Aprender. Esta semana se hizo el operativo Aprender en todo el país.
En todo el país, bueno, ha sido noticia en todos lados, bueno, con opiniones a favor y en contra. Pero bueno, fundamentalmente vamos a hablar con quien saben de estas cosas y sobre todo de evaluación, que es Gonzalo Gutiérrez. Es el director de nuestro centro, de nuestro el ISIEC, como le llamamos nosotros, el Instituto de Capacitación de la UPC, que nos va a contar, bueno, cómo que está muy bueno lo que ha escrito Gonzalo sobre el tema de evaluación, así que bueno, vamos a conocer su opinión y la opinión que nosotros tenemos como sindicato. Bien. De estos sistemas, ¿no?
No se conocen los resultados, por supuesto, se van a conocer el año que viene.
El año que viene, marzo, abril del año que viene, y que bueno, nosotros creemos que también esos resultados se pueden manipular, digamos.
Vamos a estar hablando también de una situación que se está dando a nivel medio. Daniel Salazar nos va a explicar.
Sí, ¿no? Daniel Salazar, que es el titular de la Secretaría de Nivel Medio Especial y Superior, ante la propuesta que hemos hecho sobre la confección de la LOM de media, que creo que es una propuesta muy interesante y muy buena, ya la va a explicar bien Daniel, pero es bueno, diferenciar allí la titulación que cada uno tenga, hacer distintas listas de mérito. Me parece que es una cosa que nos va a beneficiar a los que somos docentes de media, y sobre todo porque Daniel hace un trabajo muy exhaustivo en que la LOM y la construcción y la forma de nuestro nombramiento sea cada vez más transparente, ¿no?
Bien, y por supuesto vamos a estar hablando del posicionamiento de CETER, a la CGT Regional Córdoba, a la CGT Nacional, sobre el tema reforma laboral. Hay novedades en la Universidad Provincial, información de nivel inicial, de primaria, de medio. Bueno, Congreso hacia un movimiento popular latinoamericano. En fin, un montón de cosas para contarles. Ustedes se pueden comunicar al 351-390-4095 vía WhatsApp, o pueden hacerlo grabando su mensaje al 410-5033. La Tiza está en marcha.
Quiero que cada vez haya más niños en la escuela.
Mi mayor deseo es que mis alumnos terminen sus estudios.
Creo que con educación se puede alcanzar una mayor igualdad social. Los docentes somos protagonistas en la construcción de más igualdad,
inclusión y justicia educativa.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, esta semana se llevaron a cabo los operativos Aprender en todo el país, dispuestos por es el segundo operativo Aprender dispuesto por el Ministerio de Educación de la Nación. Participaron más de 1.200.000 chicos, de todo el país, en 33 mil establecimientos educativos públicos y privados. En Córdoba fueron 96 mil, una cosa así, en más o menos el 60% del total de los colegios, algo así como 5, entre 5 y 6 mil colegios. Los chicos, quienes participaron, los chicos de sexto grado, que respondían sobre ciencias naturales y ciencias sociales, y los de sexto año del secundario, en matemática y lenguas. Y por primera vez hubo una especie de evaluación piloto para los chicos de cuarto grado, pero fueron poquitas escuelas. En el caso de Córdoba eran, no sé si llegaban a 1000 chicos, una especie de evaluación piloto. Mucho se ha dicho respecto del valor que tienen los operativos Aprender, si es que sirven, si es que no sirven, si es que el diagnóstico que vayan a arrojar el año que viene va a servir para algo, si es que se manipulan o no se manipulan, si es que las pruebas estandarizadas son convenientes o no son convenientes. Está en línea Gonzalo Gutiérrez, que es el director del Instituto de Capacitación e Investigación de los Educadores, el ICIEC, que ha trabajado sobre esta cuestión. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va, Daniel? Un gusto.
Bueno, no es el primero que se hace, es el segundo, y en realidad viene a ser el remedio de otros operativos que se habían hecho anteriormente, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Es el segundo, como bien comentabas vos, y en realidad lo que hace el Aprender es reemplazar los antiguos operativos ONE, que eran los Operativos Nacionales de Evaluación, que se venían tomando desde el año 1993. Entre el 93 y el 2000 se habían tomado en forma anual, y a partir del 2000 se empiezan a tomar periódicamente cada 3 años. Uh-huh. Aprender vuelve al esquema anual que habían tenido los ONE en sus inicios, ¿no?
Uh-huh. Está bien. ¿Qué diferencia hay entre los ONE y los Aprender?
Y las diferencias son, son varias. Yo te podría decir que la diferencia mayor tiene que ver con que el Aprender elimine todas las opciones abiertas. Y eso tiene implicancia en el tipo de información que se genera. Uh-huh. Al tener opciones solamente cerradas, tenés varias cuestiones. La primera es que en muchos casos vos no sabes hasta dónde hay algo del azar que permite que ante determinada pregunta los chicos puedan contestar por una opción o por otra.
Claro, porque es solamente múltiple opción, no te permite otra respuesta.
Tenés A, B, C, D, uh-huh, y sobre eso elegís una. Uh-huh. Entonces, digo, el componente azar no lo podés regular. Pero la otra cuestión es que el tipo de información que te produce orienta muy poco la cuestión de la enseñanza, porque no te permite reconocer qué tipo de razonamiento pusieron en juego los chicos. En las preguntas con ítem abierto y aparte, donde vos podés ver cómo los chicos formulan los cálculos, el tipo de operaciones que van haciendo en la misma evaluación, vos podés construir hipótesis sobre el razonamiento que te ayuden a entender el error, pero que también te ayuden a entender cuando les va bien, por qué les va bien, y que no es una cuestión de azar solamente.
Claro, esto la pregunta no te arroja ese resultado.
No, en realidad parte de un supuesto de que quien no contestó tal cosa no debería saber tal otra, sí. Pero eso tiene como bastante dificultades después para poder sostenerse. Creo que ese es el mayor problema que tiene el Aprender en relación al ONE, ¿no?
Claro, es decir, no se sabe cómo se llega a la respuesta, positiva o negativa, correcta o incorrecta, no sabe cómo llegaron.
Sí, y el segundo punto es que, porque eso no se sabe, las orientaciones que se pueden producir para la enseñanza son muy débiles. O sea, ¿qué cosa uno le podría pedir a un tipo de instrumento de este tipo? Claro. Uno le podría pedir que genere orientaciones de cómo trabajar determinados tipos de errores. Uh-huh. E informe cuáles son los tipos de errores que los chicos van teniendo. Eso no lo pueden hacer los Aprender.
Claro. Bueno, muchos de los defensores de los Aprender, yo he estado viendo los cuadernillos, algunos de ellos, los que se publicaron, y sí, la cosa es, o lo sabes o no lo sabes, y en todo caso, si no lo sabes, te tirás a la pileta, como decías, y jugás a la quiniela con el Aprender y a ver si sale, ¿no? No tenés demasiadas posibilidades. Pero bueno, a quienes defienden dicen, bueno, pues hay ciertas cosas que se saben o no se saben. ¿Es correcto ese análisis, esa interpretación, ese razonamiento?
Es limitado. Y es limitado porque eso es reducir la idea de lo que es saber a una respuesta automática. Y hay cosas que, en la escuela se enseña a describir, a argumentar, a explicar. Todo eso no está. Uh-huh. Una respuesta de ítem cerrado. Uh-huh. Entonces, vos tenés en muchos casos situaciones donde los chicos van explicándote bien algunas cosas, pero que sin embargo en el momento de trasladarlo al papel tienen algunos problemas, y no es lo mismo eso que no saber nada.
Claro.
Entonces, digo, a nosotros nos va pareciendo que es una forma aparte de reducir la mirada sobre los aprendizajes. O sea, el aprender va generando distintos tipos de reduccionismo. Primero, que hay que evaluar, a ver, que hay que enseñar aquello que hay que evaluar. Digo, esta semana con mucha más fuerza que el año pasado, las escuelas han estado entrenando a los estudiantes.
Sí. Uh-huh. Eso es.
Y ese es un aspecto novedoso que ni siquiera en los 90 había estado.
Sí, sí, admitido hasta por el propio Ministerio de Educación, que estuvieron al menos 3 semanas trabajando. Lo que te dicen es que estaban trabajando en el método, ¿no? Es decir, como no están acostumbrados a la múltiple opción, estaban trabajando en el método. De hecho, el Ministerio de Educación repartió cuadernillos abiertos para que los colegios se preparen.
Ahora, fíjate qué contradicción que se va dando. Quien sostiene la educación son las provincias. El Ministerio de Educación de la provincia viene haciendo toda una línea de trabajo con las escuelas para que se pueda trabajar en prácticas reflexivas. Uh-huh. Y el Estado Nacional genera un dispositivo que lo que no considera es eso que la provincia demanda.
Claro.
Y eso hace que las escuelas entonces tengan que entrenar a los chicos y que dejen de enseñar.
Uh-huh.
Entonces, digo, ahí hay un problema importante, ¿no?
Claro, una cosa es entrenar para un examen, otra cosa es enseñar.
Uh-huh. Totalmente, sí, sí. Sí, pero aparte de eso, hay una creencia, digamos, de que la evaluación resuelve los problemas educativos.
Uh-huh.
Y en realidad la evaluación en lo sumo te aporta determinado tipo de información. Uh-huh. Y aparte de los de estas limitaciones que va teniendo la información que puede proporcionar este tipo de instrumento, después tenemos el uso de los datos. O sea, la presentación que se hizo en marzo de este año de los resultados de Aprender 2016, que se hizo en el medio de un conflicto con los gremios docentes por la no convocatoria a la paritaria docente nacional, uh-huh, tenía muchos sesgos en la forma en la cual se presentaba la información. O sea, se dijo puntualmente, que estamos casi en una tragedia educativa, que había una cuestión de fraude educativo, que más de la mitad de los chicos no sabía resolver un problema sencillo de matemática. Y entonces ahí yo te podría decir dos cuestiones. Mira, Córdoba, el gobierno de Córdoba tuvo que salir a desmentir esos mismos datos porque no era verdad que los desempeños habían bajado.
Mm.
Entonces, si uno mira para atrás, 2007, que hubo uno en el 2010, 2013, 2016, los desempeños bajos sistemáticamente han ido disminuyendo,
ajá,
los desempeños altos han ido mejorando, y es cierto que hay un punto de estancamiento que a nivel nacional lo planteó CETERA en lo que es matemática y ciencias naturales, pero no es verdad que que está descendiendo el nivel drásticamente, ¿no?
Está bien. Es decir, que entre los dos o tres ones, los dos o tres últimos ones, y el primer aprender, no hubo una caída catastrófica, sino en todo caso una mejoría.
Hay una mejora, esa mejora que se expresa como una tendencia en donde disminuye el desempeño bajo y va hacia los desempeños medios.
Mm.
Y el desempeño alto empieza levemente a incrementarse.
Uh-huh.
Es lo que no han ido mostrando los datos oficiales y la forma de presentar los resultados.
Uh-huh.
Entonces ahí uno empieza a hacer un tipo de cuestionamiento que ya no es solamente técnico y pedagógico, sino que también es político, porque es una forma de deslegitimar el trabajo que cotidianamente se va haciendo en las escuelas, y es una forma de hacer invisible los logros que la escuela va haciendo.
Uh-huh.
O sea, mira, digo, otra cuestión que va apareciendo en relación al uso sesgado de la información. Se planteó con mucho énfasis la diferencia entre la escuela pública de gestión estatal y la de gestión privada. Pero resulta que Liliana Pascual, que trabaja en el equipo de Marina Vilde en CETERA, lo ha mostrado muy claramente. Resulta que cuando vos aislás dos variables, que es el nivel socioeconómico, o sea, todos los chicos que pertenezcan a un mismo sector social, y que estén en la escuela que tengan la misma disponibilidad de recursos didácticos para poder enseñar,
sí,
las diferencias desaparecen entre sector. Entonces no es verdad que hay un sector que funciona bien y otro sector que funciona mal. O sea, lo que hay son condiciones materiales de vida y condiciones de escolarización que son diferentes y que eso le resta o le agrega,
claro,
oportunidades para que los chicos puedan aprender.
Claro, claro. ¿Eso se tiene en cuenta en el análisis de los resultados? Digo, ¿se tuvo en cuenta en el análisis de los resultados del operativo anterior?
En la presentación de resultados que que hicieron, no. En el Consejo de Políticas Educativas de la provincia de Córdoba se solicitó que se hiciera un análisis de la información por nivel socioeconómico, que eso no se... Nosotros por lo menos no lo hemos visto publicado, digamos, o sea que, pero sí están las bases usuarias. Entonces ahora lo que estamos empezando a hacer es empezar a ver en las bases algunos cruces, pero el gobierno no presentó este tipo de información.
No hizo ese cruce, no se
presentó. No.
Está bien. ¿Qué se puede sacar? Bueno, porque ahora se podrá la otra vez... Sí, quedaba la duda porque era el primer aprender, lo único que quedaba era comparar con ONE, entonces bueno, estaba la disputa, bueno, lo que pasa es que no estamos comparando pera con peras, ahora se van a comparar pera con peras, de 2016 con 2017 y se verá si había una evolución o no. De todas maneras, haya o no haya, ¿qué se puede sacar en limpio? ¿Para qué puede servir, si es que sirve para algo, este tipo de operativos?
A ver, yo creo que la evaluación siempre es una responsabilidad y una oportunidad que el Estado tiene. O sea, es una responsabilidad para poder conocer, digamos, qué tipo de... A ver, en qué medida el derecho a la educación que tienen los chicos se está atendiendo en todos los puntos del país. Digo, el Estado es responsable de eso y está muy bien que lo pueda hacer. Ahora, es una oportunidad también que el Estado pueda construir instrumentos que sean válidos. La sensación que estamos teniendo es de que los resultados, lo que van a ir arrojando, van a ser nuevamente... indicadores aislados, sueltos, que incluso cuando lo compares con el 2016 te van a decir muy poco sobre lo que va pasando. De hecho, del 2016 con los resultados que se hizo, a ver, que se generaron, no se construyó ninguna política para trabajar sobre esos problemas.
Lo que pasa es que como lo estás planteando es muy difícil construir algo, porque no te da un... te da un diagnóstico muy amplio, digamos.
Pero incluso, mira, las pocas cosas que se podrían...
Es decir, a lo mejor me equivoco, pero vos me estás planteando como si fueras al médico, el médico dice, bueno, usted tiene fiebre. Pues el aprender te va a indicar que tenés fiebre, y que tenés 38 de fiebre. Ahora el aprender no te va a decir por qué tenés la fiebre.
Claro.
Entonces, totalmente. ¿Cómo tratás la fiebre si no sabés?
Ahora, incluso, mira, cuando te dicen tenés fiebre, lo que te van a decir es, mira, puedes tomar algo para que se baje la fiebre, te puede dar una ducha fría, por ejemplo, hacer reposo. Bueno, a ver, el aprender, ¿qué es lo que nos dijo? Porque son cosas que sí fue diciendo. Mira, incluso con los problemas técnicos, se está viendo que hay chicos que en matemáticas y en naturales, en secundaria, en el último año, no están aprendiendo lo que nosotros quisiéramos que aprendan. No ha habido una sola política pública para poder trabajar la enseñanza de la matemática y las ciencias naturales en la escuela secundaria. Sí. Es más, toda la polémica que se da en CABA, en Capital Federal, con el último año de la escuela secundaria, sí, es porque está implicando, entre otras cosas, un reordenamiento del tiempo escolar con menor tiempo para esas áreas críticas.
Claro.
Entonces, ahí entra la pregunta de, a ver, cuando yo te decía recién, es una oportunidad para trabajar sobre esos problemas. Si nosotros estamos sabiendo que en la escuela secundaria los que más dejan la escuela por distintos motivos son los varones, ¿qué política pública va a intentar trabajar con los varones de la escuela secundaria para que no la dejen en la misma proporción que lo están haciendo ahora?
Claro.
Entonces digo, este tipo de cuestiones son oportunidades que el Estado tiene, que hasta ahora no las ha venido aprovechando y que en parte eso tiene que ver con una forma muy muy aislada de trabajo, digamos. Los resultados se presentan en el medio de un conflicto, pero no se construye consenso para ver cómo se pueden mejorar las evaluaciones, no se atienden a aportes, etcétera, etcétera, ¿no?
O sea, en el caso de, claro, la discusión de la CABA, o sea, después de la indignación de marzo a abril por los resultados, la única respuesta es, bueno, menos horas para los malos resultados una hora de aprendizaje para los malos resultados de esas materias que indignaron, de esos resultados que indignaron.
Totalmente, sí. Entonces, seguramente que van a seguir dando mal los resultados en esa línea. Y si se siga haciendo foco en la diferencia entre sector y no se toma el recaudo de ver qué se compara con qué,
claro,
vamos a seguir debilitando el sentido y la relevancia que tiene lo público en nuestro país. Digo, es lo mismo que cuando aparecen las pruebas internacionales y se nos va comparando con Finlandia. pero Finlandia de repente tiene, a ver, hace 30 años que logró universalizar el acceso a la escuela secundaria. Finlandia hace 50 años que no tiene pobreza infantil. Sí, no, claro. Finlandia tiene una presión tributaria del 42%, según la OCDE, contra un 37% que tenemos acá en Argentina. Entonces digo, comparar una cosa con la otra es imposible. El tamaño del sistema educativo de Finlandia es similar al de la provincia de Buenos Aires.
O sea, si ya no está comparando pera con naranja, sino pera con vacas.
Totalmente.
Gonzalo, te agradecemos muchísimo.
Perfecto, dale, un gusto, saludos para todos.
Gonzalo Gutiérrez, director del Instituto de Capacitación e Investigación de los Educadores, el ISIEC de la UPC. Nuevo de Pedro y Pablo. Pedro y Pablo. Soy latinoamericano.
Si debo elegir un lugar que reúna todos los paisajes, elijo Latinoamérica, sin dudar, sin dudar. Si quiero montañas altas y caminar sobre glaciares, si quiero ver cataratas y ver nevar, ver nevar. Todo eso es en Sudamérica. ¡Qué lugar! Colonial. Podrás hablar de la indiferencia, despojado al aborigen de su origen ancestral. Que despojado al podrás reclamar equidad, dignidad y más de celebrar la vida. Yo me subo a Centroamérica y voy de un mar a otro mar. Si por el Caribe quiero ir, sí, a gozar México y Uruguay, desde Venezuela coincidir con Colombia o Brasil, siempre hablando en español, hablando en o en
al ruedo, la vuelta al ruedo de Pedro y Pablo, Jorge Durietz y Miguel Cantilo, después de décadas. Pedro y Pablo, lo nuevo, Soy Latinoamérica.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, hubo en esta semana que pasó novedades respecto de novedades gremiales o pronunciamientos gremiales respecto de los ajustes a partir de reformas como la laboral, la previsional, la impositiva. Vamos a hablar primero de lo que pasó el miércoles, un plenario que reunió a los secretarios generales de CETERA para analizar la situación educativa nacional en las distintas provincias y también estas medidas de las que hablábamos recién.
Sí, bueno, a partir del discurso del presidente, donde bueno hace la propuesta de cambios laborales y demás, las respuestas no se hicieron esperar, sobre todo bueno de la CETERA en particular. Como bien decías, el miércoles pasado reunido el plenario de secretarios generales en CETERA, bueno, hubo distintas resoluciones importantes, creo yo, exigir al gobierno nacional el cumplimiento de la ley de financiamiento educativo y la convocatoria a la paritaria nacional docente, que eso, bueno, quiero recordar que no ha ocurrido todavía. Uh-huh. Para abordar la situación educativa nacional y los conflictos provinciales que aún siguen sin resolución. Uh-huh. Rechazar de manera unánime las reformas que quieren llevar a cabo el gobierno nacional representa una pérdida de derechos laborales y un retroceso en la conquista de los trabajadores y los jubilados. Esto es en torno también con lo que decías recién de lo previsional, que a nosotros también nos preocupa y mucho. Realizar una jornada nacional de protesta con movilización al Congreso de la Nación el día que se trate estas reformas, todavía no hay fecha de eso. Uh-huh. Así que bueno, creo que son importantes las resoluciones de CETERA también, llevar adelante reuniones con las distintas bancadas de diputados para exponerles a el posicionamiento de CETERA. Cabe también recordar que nosotros aquí en Córdoba lo hemos hecho también con los legisladores y todavía estamos esperando respuesta de una reunión. Bien. Para explicar esto.
También se realizó un plenario de la CGT Regional Córdoba. Los temas de discusión fueron, sí, más o menos los mismos.
Son los mismos. El plenario fue en Cruz del Eje, donde asistieron todas las regionales de la provincia. Y la CGT Regional Córdoba resolvió rechazar el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno nacional. El proyecto conocido demuestra que la promesa de reformas para un sector o por convenio, o reformas, perdón, por sector o por convenio, que hizo el gobierno a la CGT Nacional, ha sido un engaño. Uh-huh. Bueno, la CGT Nacional también se ha pronunciado a partir de esto, pero bueno, la CGT Regional Córdoba resolvió declarar el estado de alerta y movilización, comunicar lo resuelto a la Central Nacional y convocar una nueva reunión para el 30 de noviembre en Córdoba para continuar el programa de plenarios y conmemorar los 60 años del programa de la Falda.
Bien. Bueno, y finalmente se expresó la CGT Nacional, el Consejo Directivo de la el Directivo de la CGT Nacional también se expresó respecto a estas cuestiones.
Claro, bueno, es lo que nosotros también en esta semana estábamos atentos a, uh-huh, a escuchar, lo que la CGT Nacional, a partir de las negociaciones, digamos, charlas que había tenido con el Gobierno Nacional, se expresara y opinara. Bueno, opinó el absoluto rechazo, uh-huh, a la propuesta de reforma. Destacaron que la modificación de la ley de contrato de trabajo desprotege al trabajador de los abusos patronales y significan un ataque al modelo sindical. Uh-huh. Pero también, lo más importante, y esto lo agrego yo, también hacen una crítica muy fuerte al cambio que se propone de la relación laboral, ¿no? Que pasa a ser un tema.
Sí, la cuestión conceptual, la básica.
Conceptual básica. El artículo 1. Claro, que dice esta cuestión de lo cooperativo, de la cooperación entre, sí, las dos partes.
Poner en una especie de mismo nivel al patrón y trabajador.
Patrón y trabajador. Lo explicaba muy bien Juan Montserrat el sábado pasado, pero creo que es una de las cosas que también la CGT Nacional hizo hincapié.
Bien.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, atención nivel medio, porque los vocales de la Junta de Clasificación del nivel medio, entre los cuales hay representantes de UEPC, acordaron por unanimidad una modificación a la actual confección de la lista de orden de mérito. ¿Qué es esto? Daniel Salazar es el secretario de nivel medio, claro, de UEPC. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día. ¿Cómo estás? Mucho gusto.
Bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito, ¿qué se ha modificado?
Bueno, en realidad, en función de la necesidad de actualizar un decreto que es el que reglamenta la valoración de antecedentes para el ingreso al nivel secundario, se logra un primer consenso que es muy importante, consideramos nosotros, porque es una expectativa nuestra que tiene que ver con una jerarquización de la carrera docente, de que las próximas listas de orden de mérito, que hoy están separadas entre docentes y habilitantes juntos y supletorios separados, que son los tres títulos reglamentarios, la idea es que a partir de la próxima lista de orden de mérito se produzca lo que sería definitivamente una prevalencia de los títulos de los agentes con título docente, separado de los agentes con título habilitante, separado de los agentes con título supletorio. Esta reforma pretende claramente jerarquizar, priorizar a aquellos que han tomado a la carrera docente como una definición de actividad profesional, como una definición de vocación de trabajo. Creemos que en estos momentos donde la educación y el sistema secundario está tan revisado en todos sus aspectos, poner el énfasis en la carrera docente, en jerarquizarla desde distintos lugares, va a ayudar significativamente a que la calidad de la educación y a que la decisión de la carrera docente sea una cuestión que se haga como una definición personal y no como una cuestión casual o circunstancial. Lo importante, y perdone que lo importante de esto, es que hay un consenso absoluto. La Junta de Clasificaciones está integrada por vocales del Ejecutivo, que pone el Ministerio, vocales de nuestra oposición interna y por vocales celestes. Bueno, esta definición en una comisión en la que participa la Secretaría de Educación y en la que participa la conducción del sindicato, esta definición que ha encontrado consenso en todo, lo que nos deja, bueno, bastante más tranquilos en lo que continuará seguramente siendo la discusión y el trabajo técnico para ver que este decreto, que tiene muchísimas aristas, se modifique en función de este principio, ¿no? El principio es claro, la necesidad de jerarquizar haciendo prevalencia en la carrera docente por sobre el resto de los agentes, que no van a perder ni derecho ni posibilidad laboral, simplemente se van a ver ordenados de una manera distinta en lo que tiene que ver con lo que es nuestro trabajo profesional, que es el trabajo docente.
Para los docentes, bueno, la ventaja de alguna manera la planteabas recién, ¿no? El reconocimiento de la carrera.
Sí. Tiene que ver fundamentalmente con que a partir, si esta propuesta que ha salido en unanimidad por parte de la Junta de Clasificación, que llega al Ministerio de Educación, que seguramente será evaluado en sus aspectos legales y técnicos, finalmente cuenta con la anuencia y con la definición de que se lleve adelante, vamos a empezar a ver esta reflejada, insisto, esta división, esta clara prevalencia a lo que es la carrera docente. Nosotros creemos que es un aspecto de los que hay que ir trabajando y actualizando en función de las demandas que hoy se requieren y que hacen para que la posibilidad de que nuestros jóvenes y niños tengan la mejor educación tiene que ver con que pase a ser la profesión docente una definición de decisión vocacional y no una cuestión de decisión circunstancial o temporal, ¿no?
Daniel, no amerita modificación de ninguna ley, es un decreto, lo puede hacer el Ministerio de Educación a esto.
En principio, los aspectos que se van a tocar ahora es el decreto, que es el que regula la valoración, en este caso, de los títulos. No habría que tocar ley. Esto hace factible que con una ligera interpretación, que calculo que pudo haber sido el espíritu en su momento, pero bueno, empecemos a entender, insisto, un orden de prevalencia en donde, bueno, cada vez que aparezca una vacante, nadie va a perder la posibilidad de los que hoy tienen de participar, simplemente que aquellos que hayan tomado a la carrera docente como definición laboral tendrán esta circunstancia de prevalencia, que es un signo que nosotros como sindicato y conducción creemos que es muy fuerte, que tenemos que dar. Nosotros nos animamos como sindicato a dar estas discusiones y estos debates con nuestros compañeros, porque creemos que es la forma que nosotros vamos a aportar como trabajadores para mejorar y aportar desde nuestro trabajo cotidiano a la mejor calidad de la educación, ¿verdad?
Daniel, ¿cuándo esperan que comience a regir?
Mire, la expectativa nuestra, todo lo que ocurre en educación secundaria y en primaria también es de un año para el otro. Claro. Nosotros necesitamos que la próxima convocatoria, que es allá por abril del año que viene, 2018, nosotros ya tengamos esta reglamentación resuelta, esta modificación resuelta. No la podemos hacer antes porque hoy estamos con la legislación vigente que establece otro orden distinto, que es que junta títulos docentes y habilitantes. Bueno, nosotros tenemos la expectativa que esto atraviese los espacios de debate, atraviese los espacios de discusión, atraviese los espacios de conocimiento por parte de los docentes, para que ellos también acompañen seguramente este proceso, y que ya la próxima convocatoria nosotros contemos con esta definición de prevalencia que, no voy a ser reiterativo, apunta a la necesidad de jerarquizar más todavía la carrera docente.
Sería entonces con la convocatoria del año que viene.
Así es, con la convocatoria 2018, allá por el mes de abril, ya estaríamos, si las cosas funcionan, si la gente lo ve positivo, si el gobierno acepta esta propuesta de todos los bloques, es posible que ya el año que viene ya tengamos esta definición en nuestras listas de orden de mérito.
Daniel, te agradezco muchísimo.
A ustedes, como siempre, y a todos los compañeros, que tengan un buen día.
Daniel Salazar, secretario de nivel medio de UPC. Víctor Heredia, Juan Carlos Baglietto. Víctor Heredia, que está festejando 50 años de carrera. David Lebón, Potosí.
Sangras por mí, alto cielo de Potosí. Fauces abiertas como una puerta de los infiernos. De los infiernos y la oscuridad. Mancos, muertos de sed, rotos, infectos, lejos de Dios. Una tragedia, una miseria, un evangelio de promiscuidad. Una vez más, somos 8 millones los perdidos. Nuestros huesos se pudren en la mina. Es tan negra la noche como el día. Tortura y sed, plata y dolor. Por mí, alto cielo de Potosí, fosas abiertas como una puerta de los infiernos y la oscuridad. Y una tumba de plata forjaremos para morir una vez más. A la muerte besaremos.
Baglietto, David Lebón, Víctor Heredia, festejando 50 años de Víctor de Música, Potosí.
Lotería de la provincia de Córdoba. El juego clandestino es delito penal. Quiniela de Córdoba. Sorteo la primera de la mañana. Primer premio 7.894. Quiniela de la ciudad de Buenos Aires
9.379.
Quiniela de la provincia de Buenos Aires
6.523.
Quiniela de Santa Fe,
8.022.
Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. 0800-777-AYUDA. Presentó Lotería de la Provincia de Córdoba.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Bueno, continuamos. Atención, decíamos en el comienzo que íbamos a tener novedades de la Universidad Provincial. ¿Cuáles son, Fabián?
Bueno, 22 carreras de la Universidad Provincial de Córdoba obtuvieron la validez nacional. Esto es importante.
Nacional.
Bien. Desde febrero del 2018 comenzarán a concursarse los cargos docentes.
Perfecto.
Se realizaron los procesos de adecuación institucional, académico y laboral en los institutos superiores de la Universidad Provincial. Y bueno, y avanza el proceso de normalización de la Universidad Provincial de Córdoba. Allí nosotros muy atentos estamos para que los docentes tengan todos los derechos y todas las cuestiones resguardadas. Y está, bueno, ahí uno de los que está firme con la lanza es el compañero Oscar Ruibal.
Bien.
Que bueno, que está garantizando que todas esas cosas ocurran y de manera muy positiva.
Bien. Atención, novedades de pago del FONID, tiene fecha. De pago el FONIP.
Pago el FONIP el día 15.
El 15.
O sea, miércoles.
El miércoles de esta semana.
15.
Se cobra o se paga el FONIP el miércoles 15 de noviembre, entonces. Información sobre el OM 2018, nivel medio.
Nivel medio. Del 21 al 11, del 11, digamos, de este mes, al 27, consulta del OM definitiva y el OM de traslado para el 2018 a través del CIDI.
Bien, bien, bien.
Del 21 del 11 al 4 del 12, recepción de recursos de reconsideración o de planillas de revisión de puntaje en caso de errores en los datos o en su valoración.
Bien.
El trámite se hace en la Junta de Clasificación de Nivel Medio, en Salta 74, o en la página UPC, bueno, están todos.
Ahí están
todo lo que tienen que hacer.
Exactamente, están todos los datos.
Por primera vez lanzamos un kit escolar para los hijos de los afiliados. Hasta el 30 de noviembre podés pedir el tuyo. Entrá al nuevo sistema de autogestión del afiliado. Indicá si tu hijo es de nivel inicial, primario o medio y en qué lugar querés recibirlo. Para pedir el kit escolar, tu grupo familiar debe estar registrado en la Secretaría de Actas de UPC. Seguimos sumando beneficios para vos y tu familia.
Para recordarlo, hay tiempo hasta el 30 de noviembre.
Hasta el 30 de noviembre nos informaban desde la Secretaría de Acción Social que ya andamos rondando los 7.000 pedidos.
7.000 pedidos.
De kit escolar, así que bueno, apurarse porque se termina ahora el 30. Uh-huh. Y acordarse que bueno, esto se hace por el sistema de autogestión, que también está funcionando muy bien y los compañeros están utilizando este sistema que agiliza un montón de cosas, ¿no?
Bien, quedan 20 días, poquito menos de 20 días. Apurarse porque lo del plazo perentorio tiene que ver con una cuestión de armado y organización. Si ya
por
hay
supuesto.
7.000...
Por supuesto.
Y hay que armar todo eso.
Hay que armarlo. Pero bueno, ahí están los compañeros ansiosos de Acción Social preparados para hacer todo eso.
Muy bien. Bueno, continúan las extracciones de sangre en el marco del convenio que tiene UPC con el Banco de Sangre.
En el marco del convenio de UPC, bueno, primero vamos a darle un saludo enorme a Ramiro González, que es el que motoriza todo esto.
Todo esto bien.
Él sabe
bien
por qué ha vuelto a trabajar después de un pequeño incidente allí. Ajá. De salud. Nos hacía falta porque es el factotum de esto.
Bien.
Así que bueno, bienvenido Ramiro de nuevo y bueno, y a cuidarse. Y bueno, el 17 del 11 es en Ischilín, o sea, en departamento de Ischilín, en Dian Funes, y el 27 del 11 en Córdoba Capital. Ya vamos a estar informando
bien
el sábado que viene de en qué lugar, de qué horario y qué tienen que hacer para
bien
asistir.
El próximo operativo, atención, el viernes en Ischilín.
Viernes 17.
Y el otro, el 27 en Córdoba Capital.
Nosotros somos trabajadores de la educación.
Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, nos vamos a la colonia del docente de Los Cocos porque está clausurando la edición número 26 del Congreso de Docentes Rurales, allí en la colonia del docente. Este año el encuentro tuvo como eje central el trabajo de enseñar en la escuela rural. La última conferencia se tituló Tecnologías y Escuelas, Esperanzas Practicables, y estuvo a cargo de Vera, a ver si lo pronuncio bien, Vera Rehash.
Rehash.
Sería algo así, ¿no?
Algo así.
Vera Rehash, que es educadora especialista de la Organización de Estados Iberoamericanos en el área de tecnologías digitales y educación. Hola, Vera, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Hola, buenos días. No te preocupes por pronunciar mal mi apellido, por eso me pongo Rex, que es más cortito y nadie se equivoca, como el tiranosaurio.
Está como Rex, pero es Rehash, ¿se pronuncia así?
No, Rehash, es catalán.
Es catalán, claro, está bien. Bueno, Rex, dale con Rex, que es más fácil para todos, es verdad. Bueno, Vera, contanos un poquito aspectos así generales de lo que fue tu disertación, tecnologías y escuelas, esperanzas practicables. Es muy interesante esto de las esperanzas practicables, es muy atractivo.
Bueno, sí, elegí dirigirme bien específicamente a los maestros y profesores que trabajan en escuelas rurales, y entonces lo que suele suceder en el discurso de la innovación y lo moderno y lo nuevo, y hay que poner tecnología por todos lados, es que aparece muy asociada a la imposibilidad. Esto no se puede porque, esto no se puede porque no tengo internet, esto no se puede porque no tengo dispositivos, esto no se puede porque la capacitación no llega. Entonces decidí enfocar un poco la idea de caminar hacia la cultura digital, que no importa dónde estemos, en un medio rural, urbano, semiurbano, la cultura digital nos impregna, caminar hacia ese lugar con una idea de una esperanza, de cosas que se pueden hacer. Es decir, la tecnología va llegando de una manera o de otra, en dispositivos variados, en recursos variados, en disponibilidades variadas, y la idea que quería transmitirles hoy a los educadores al cierre de este congreso era que el camino hacia la cultura digital es un camino irreversible, y que entonces tratemos de ir hacia ese lugar con cosas que podemos practicar en nuestras escuelas con lo que tenemos. Uh-huh. Que más allá de eso, nuestros chicos y jóvenes, estando en un ambiente rural o urbano, de todas maneras son chicos que van a estar en un mundo digital. Uh-huh. Por lo tanto, bueno, algunas ideas sobre cómo trabajar con contenidos, con recursos, con herramientas, con material disponible, aunque uno no tenga todas las condiciones dadas.
¿Y qué pasa cuando las condiciones de la escuela son muy inferiores a las condiciones con las que viene el chico, de afuera?
No te entiendo, ¿cómo sería tu
hipótesis? Claro, digo, porque por ahí la escuela no cuenta con las herramientas que sí cuentan los chicos afuera. Es decir.
Ah, bien. Bueno, lo que sucede es que hay una cuestión muy básica de la que parece que nos olvidamos en este tiempo de redes sociales. Nos olvidamos de que una de las mejores y más prácticas redes sociales que tenemos es la red social del aula, donde hay un adulto que es un mediador, uno o dos o más adultos, y un grupo de chicos o de jóvenes que dependen de esa mediación para acceder a objetos y productos de la cultura que de maneras normales, tradicionales, clásicas o espontáneas no lo harían. Entonces, no importa que el chico o el joven tenga en su casa un celular mejor o una tableta mejor y llegue a la escuela y en la escuela no se encuentre con los mismos recursos. En la escuela se encuentra un maestro. Los maestros son los que tienen que hacer esa mediación entre una cultura y otra. Y por eso es importante que los maestros, en zonas rurales o urbanas, no importa dónde, sean partícipes de esa cultura. Vos sabés que hablé un poquito acerca de las resistencias a la inclusión del uso de tecnologías, porque es algo que aparece muy frecuentemente en la docencia. Las resistencias son un poco disfrazadas de barreras, ¿no? No podemos hacerlo porque no me dejan, porque no puedo. Y yo les decía que pasa algo muy curioso. Hay muchos docentes que se capacitan en el uso de tecnologías, pero que luego esa capacitación no llega al aula, ¿no? No es que no sepan, es que hay algunas barreras para la implementación. Entonces, de lo que quise hablar un poco es qué podemos hacer con nuestra experiencia, con nuestra expertise como mediadores, como educadores, metiéndonos en ese tercer entorno en el que nuestros chicos y jóvenes van a vivir. Y nosotros también vivimos. Digo tercer entorno porque hablamos un poco de la progresión y el sentimiento envolvente del tercer entorno, que es el entorno digital, ¿no?
O sea,
primero
para
sería el oral, el segundo el escrito.
Lo que estás planteando es que el docente, para ser un mediador en el aula, no necesariamente tiene que ser un experto en TIC.
Claro, tal cual. Claro. Sí, porque el docente es experto en lo que justamente el lema del congreso, en el trabajo de enseñar.
Claro.
El docente tiene que tener fija su objetivo en lo que quiere enseñar y no desesperarse. Algunos de los maestros se acercaron después de la charla y me dijeron, ay, nos diste un alivio en el sentido de que algunas cosas de las que empezamos a hacer con tecnología no son tan espectaculares, no son tan brillantes, pero están bien, van en el camino.
Claro.
Esto de, bueno, saco una foto con el celular de un libro que me pareció maravilloso o de un paisaje, o tomo un video que lo encontré en YouTube y lo llevo en lo que puedo, en la tableta, en el dispositivo. Soy docente en una escuela donde seguramente no tengo conectividad, pero algo tengo para llevar y para enriquecer la práctica. Y al mismo tiempo quedarse tranquilos en el sentido de que el trabajo de enseñar es el trabajo del docente. Y lo que hacen las tecnologías, o lo que deberían hacer, es enriquecer esa práctica de enseñar.
Claro, está bien. ¿Y cuál es el miedo que tienen los docentes a que estén, a que sean menos duchos en el uso de la tecnología que los chicos? ¿Ese es el miedo?
Bueno, yo, la verdad que eso fue como una especie de San Benito que se les colgó a muchos maestros y muchos sintieron esa zozobra, esa ansiedad, sobre todo cuando aumentó la capacidad de adquisición de dispositivos, cuando los chicos pudieron tener en sus manos una netbook o que pueden acceder a un teléfono celular, que hoy en día son pequeñas computadoras o son computadoras, ¿no? Son pequeñas solo por el tamaño, no por las posibilidades. Pero esto de que el maestro tiene miedo de que los chicos sepan más, en realidad hay un temor un poco más antiguo, que es el temor a la pérdida de control.
Claro.
Pues es que yo conté una anécdota que decía que cuando se crearon un montón de escuelas en Europa, entre 1800 y 1900, lo que hacían era hacerle las ventanas bien altas para que los chicos no se distraigan.
Claro.
Y yo decía, fíjense que hoy las ventanas, las pantallas, son también las que distraen. Pero hay una ilusión de controlar, no podemos controlarlo todo. Lo que hay que hacer es únete a ellos, ¿no? Utilizar los recursos tecnológicos para que las prácticas educativas sean más ricas, más variadas, más dinámicas. Empezar a hablar un poco en el lenguaje, aprender de nuevo nosotros como maestros a leer y escribir en entornos digitales.
Es enseñarle a mirar por las ventanas.
Claro, porque la ventana tiene una doble metáfora. Por un lado te abre posibilidades, sí, claro, te conecta, te muestra cosas, pero al mismo tiempo tiene un marco. La ventana te limita. Sí. Por afuera de ese marco, vos también tenés que tener ojo crítico para mirar.
Claro.
Y algunas veces tenés que poder desconectar.
Sí.
Entonces hay un saber, una experticia docente, un saber del trabajo docente que hay que revalorizar y ponerlo junto con las tecnologías, junto con las tecnologías digitales. Las otras siguen estando ahí, no se mueren, no desaparecen. Lo que hay que tratar de hacer es de que nuestras prácticas de enseñanza se enriquezcan, porque la verdad lo que tenemos cada vez más son recursos.
Claro, claro. ¿Qué te pareció el Congreso?
Bueno, hermoso, y la verdad que ahora presenciamos un cierre con una orquesta de chicos y chicas de Capilla del Monte. Viste que los chicos son siempre súper emotivos,
sí.
Pero la verdad, una cosa que le dije al director de la orquesta es qué buena enseñanza, incluso cerrando este congreso con música, porque un director de orquesta tiene heterogeneidad, diversidad, chicos de distintas edades. Es una especie de escuela rural de la música, ¿no?
Uh-huh.
Tenía chicos de edades distintas, de géneros distintos, todos vestidos diferentes, unos con más talento, otros con menos, y sin embargo el efecto era una armonía, una música alegre, y creo que un poco el espíritu que se fue transmitiendo, lo que vi, lo que charlé con los maestros que estaban presentes, era eso. Llevarse muchas ideas, llevarse muchas expectativas y experiencias, ver el trabajo de otros, trabajar en red, ver que uno no está solo, que eso también es súper importante, con o sin tecnologías, pero las tecnologías potencian el trabajo en redes.
Seguro. Vera Rex, te saludo así, para no pifiarla. Sí. Te mando un beso y muchísimas gracias.
Muchas gracias, Daniel, que sean muy bien.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Preguntábamos a ver a qué le pareció el... ¿Qué le pareció el Congreso que está terminando? Bueno, también se lo preguntábamos a docentes, que participaron, a ver qué decían.
Mi nombre es Mónica Peralta, soy directora de la Escuela José Figueroa Alcorta de la localidad de Ninalquín, departamento Minas. Nosotros presentamos un proyecto llamado Ganado Caprino. El objetivo era saber si los chicos, a través de la cría de la cabra, podían tener beneficios económicos. Y así fue, porque ellos lograron saber que a través de la venta de la leche, de la elaboración del queso, del dulce de leche y todos los derivados, podían venderlos y obtener así un beneficio económico.
como así también el curtido de ese cuero para elaborar distintas artesanías. Así que al final del proyecto se pudo comprobar que sí, es una salida laboral.
Hola, nosotros somos Carolina Monsalvo, docente de la Escuela Alfonsina Estarni, de la localidad de Potrero Garay, y mi compañera Manina Estorari, también docente de la escuela. Nosotros presentamos un proyecto de ciencia y arte, pintura rupestre, que surge porque la escuela ahí ha sufrido el incremento de la población que ha tenido la localidad, y una forma de acercar el pasado histórico debido a la diversidad de los niños fue utilizar al arte para poder presentarlo, y nos situamos en el Cerro Colorado. Esta experiencia fue sistematizada por la posibilidad que nos dio nuestro gremio el año pasado para poder contar y poder narrar todas aquellas experiencias y poder darle esa mirada tan importante. Nosotros nos animamos a utilizar desde el arte y desde la danza, la biodanza, y también trabajamos sobre laboratorios, que es donde nosotros rescatamos cómo la importancia de cuando las políticas educativas se concretizan, proporcionando así la igualdad, el derecho y la posibilidad de aprender de todos con una calidad, mostrando que la escuela pública sí se aprende cuando la escuela pública se le lleva los instrumentos necesarios. Nos animamos a trabajar el formato de aula-taller y sostenemos que es una de las mejores maneras para poder trabajar, en donde todos podemos participar y concretizar.
Bueno, ahí estaba la experiencia contada en primera persona de quienes han participado, todavía lo están haciendo, del 26 Congreso de Docentes Rurales de Los Cocos. Bueno, este miércoles hay cultura de miércoles.
Este miércoles hay cultura de miércoles, como siempre, a la hora más o menos entre las 21:00 y 21:30.
Sí.
El tema es que no tengo aquí, si usted tiene allí el detalle de lo que va
así
a ocurrir.
Así es, este miércoles, cultura de miércoles, en Roque, 10 años, con invitados.
Así es, ¿eh? ahí está.
Los espectáculos, como siempre, 21:30 en el Zoom del ISIEC, entrada libre y salida a la gorra.
Salida a la gorra. Y decirle así rapiditamente que algunos de nosotros, no yo particularmente,
sí,
nos vamos al encuentro latinoamericano,
al
cuarto encuentro en Belo Horizonte, Brasil, entre los días 15, 16 y 17. Seguramente la semana que viene, el sábado que viene, vamos a estar hablando de eso, de lo que va a pasar allí. Brevemente, el cuarto encuentro va a tratar la democracia y resistencia, la educación pública en lucha.
Bien, esto es entonces en Belo Horizonte.
En Belo Horizonte, el 15, 16 y 17 de noviembre.
Bien. Por el lunes que viene, 14:30, en el Zoom del ISIEC, se va a proyectar la comedia romántica Nosotros en la Noche. Otra proyección, imagino que gratuita, ahí en el Zoom del ISIEC. Están todos invitados. El próximo lunes a las 14:30 en el Zoom del ISIEC. Bueno, y saludamos a todos los compañeros jubilados que participaron de los talleres habituales, hicieron su muestra de fin de año.
De ya, fin, ¿no?, de año, los talleres artesanales. Nosotros el sábado pasado pasamos un audio donde las compañeras artesanas, porque creo que son todas artesanas, uh-huh, se juntan allí en los talleres y han mostrado el viernes pasado todo lo que...
La producción de todo el año.
Toda la producción del año. Producciones hermosas de todo tipo, y que, bueno, como dicen ellas mismas, se juntan a hacer artesanías, a charlar, a hacer corte, confesión y conversación.
Corte y confesión.
Confesión.
No
y confección. Conversación.
Bien. Bueno, gente, muchísimas gracias. Disfruten del fin de semana. Nos reencontramos la próxima semana con la tiza. Gracias.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
¡Carlos Fuente Alba!
83 años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.